Esta noche en nuestro programa de literatura nos acompaña la profesora María Luisa Lanzuela. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán y también de su obra Los Pazos de Ulloa. ¿Es así, verdad?
Pues sí, vamos a referirnos a la escritora Emilia Pardo Bazán y a su novela Los Pazos de Ulloa. El esquema que voy a seguir de exposición del programa tiene dos partes. Emilia Pardo Bazán y su vinculación al fenómeno literario naturalismo, y en segundo lugar, ya concretamente, referirnos a Los Pazos de Ulloa.
En cuanto al naturalismo de la obra de Emilia Pardo Bazán, pues ha suscitado controversias, ¿no?
Sí, ha suscitado controversias, por una parte debido a la polémica que sobre el naturalismo, en la que ella interviene de manera muy directa, esto produce cierta tensión. Y en segundo lugar, por la adscripción de sus novelas al citado movimiento naturalista, que no está muy claro. La crítica no es unánime si sus novelas son naturalistas como, o tan naturalistas como se creía. El naturalismo literario está unido a la figura de un escritor francés, Zola. Hay pocos movimientos literarios, que hay que hacer resaltar esto, que tengan en sus comienzos una declaración programática tan clara y tan explícita como la que tiene Zola. Zola, impulsor y teórico del movimiento, expresó estas ideas en una obra que se llama o se titula La novela experimental. Su rasgo más naturalista se refiere a las leyes que rigen la conducta del ser humano y, en consecuencia, del personaje novelesco, que para él están condicionadas por una doble influencia: la herencia y el medio social o medio ambiente, aunque puntualiza que los naturalistas no son fatalistas, sí deterministas. Al hablar de Pardo Bazán hay que referirse a la repercusión que tuvieron en la teoría de la novela española los preceptos naturalistas de este autor francés, de Zola, frente a los escritores españoles que se mostraban totalmente contrarios a este movimiento, como Alarcón, Pereda o Valera. Había otros, como la que estamos refiriéndonos, Pardo Bazán, Galdós y Clarín, y más adelante Blasco Ibáñez, estos últimos fueron señalados como con la etiqueta de naturalistas. Pardo Bazán tomó partido en este debate que por aquel entonces pues agitaba o enfrentaba a la sociedad literaria española, publicando una serie de artículos en el periódico La Época en el año 1881. Estos 20 artículos, que ella tituló La cuestión palpitante, un título muy, muy, muy acorde con la polémica que este movimiento suscitaba. Como resumen, diremos que las grandes limitaciones que Pardo Bazán encuentra en el naturalismo de Zola son su visión materialista del hombre, condenable desde el punto de vista cristiano. Emilia Pardo Bazán era cristiana, así se titulaba ella. Y en segundo lugar, la concepción utilitaria de la novela, concepción que es totalmente contraria a los presupuestos del arte. Sin embargo, lo que de verdad la escritora gallega censura del naturalismo es su inmoralidad, que dice es consecuencia de su carácter fatalista, es decir, del fondo de determinismo que contiene, su anulación en este sentido de la voluntad humana y el pesimismo que lo envuelve. Por todo lo que venimos citando o comentando de los juicios que la escritora ha dedicado a la obra de Zola, podemos decir que en España, como resultado de estos juicios, únicamente puede hablarse de naturalismo en cuanto a técnicas narrativas y descriptivas, es decir, a lo que la expresión se refiere. En cuanto al sentido último y profundo de las obras, que pueden considerarse naturalistas, es decir, La desheredada de Galdós, Los Pazos de Ulloa y La madre naturaleza de Pardo Bazán, o anteriormente su obra La tribuna, y algunas páginas también de Clarín, se trataría, desde luego, no de un naturalismo propiamente dicho, como el de Zola.
Se trataría, por tanto, de un naturalismo mitigado.
Sí, un naturalismo, digamos, mitigado, diríamos, que un naturalismo que ha sufrido la influencia del krausismo, de la filosofía krausista y se inclina más a la tolerancia. Y así como decimos que en el naturalismo francés la herencia y el medio ambiente, hemos dicho, determinan al individuo, en el naturalismo español llegaría solo a condicionarle. Vamos a hablar ahora de los ámbitos en que se sitúa, en que Pardo Bazán sitúa sus obras naturalistas. Podemos considerar cuatro ámbitos: el proletariado urbano en La Tribuna, el pueblo en El Cisne de Villamorta, los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza se sitúan en el mundo rural, y La Ciudad en Insolación y Morriña.
¿Pasamos? Podemos pasar, sí, podemos pasar ya por a lo que es el estudio propiamente dicho de lo que son los Pazos de Ulloa.
Exactamente, vamos a hablar ya de los Pazos de Ulloa. En primer lugar, hablaremos del marco geográfico en el que la novela se sitúa, que es en la Galicia natal de la autora. En su composición hay dos ámbitos concretos. Por una parte, la naturaleza bárbara y salvaje, que infunde terror al protagonista, Julián, y hasta le lleva a decir, por la vital impetuosidad que sentía palpitar en ella, refiriéndose a la naturaleza. Y luego, para caracterizar el país que está Julián atravesando, llega a exclamar: ¡qué país de lobos! Esta expresión nos anticipa o nos recuerda lo que luego diría Valle Inclán en su romance de lobos. Pero si hemos visto que la naturaleza es hostil con el protagonista, con el hombre que llega de otro medio, los habitantes del Pazo no son mucho menos hostiles, sino más bien todavía más. El protagonista, el Julián cultivado, aparece en pugna con la naturaleza inculta, y repetimos, es el primer ámbito novelesco. Pero por otra parte también el hombre inocente, el Julián inocente, se queda desconcertado por el comportamiento de quienes van a convivir con él en su futuro, en el caserío de los Pazos, y este sería el segundo ámbito novelesco. Poco tienen los Pazos, tienen muy poco de palacio, y mucho de ser un ruinoso caserón que está devastado por el tiempo y tiene residuos, desde luego, por ejemplo, en la biblioteca de pasada grandeza, pero la desidia de su dueño, don Pedro Moscoso, que es una consecuencia, esta desidia de su degradación moral, hace que se vaya consumando la ruina de este caserón. El narrador reúne al recién llegado protagonista, nada más empezar la novela, al joven sacerdote, en una cocina con los personajes principales, que en la cocina resulta ser el lugar de convivencia de los Pazos. Y ahí están juntos los sirvientes, con los señores y con los mendigos, y junto a los perros del señor Marqués. Asistimos al acto simbólico de la comida de los perros, en la que su dueño no solo escoge para ellos los mejores trozos. Observamos cómo el niño, que pasa por ser su hijo, Perucho, pues ha de disputar su comida a los animales que, claro, la defienden ferozmente. También en la propia cocina somos espectadores de la degradante borrachera de este niño, al que su padre, junto con Primitivo, pues lo sienten placer en emborracharle. Al día siguiente recorremos lo que en su día fuera biblioteca y archivo. Hoy son desoladas estancias de las que se han adueñado los insectos y los roedores. Los esfuerzos del protagonista, el capellán, Julián, se centran en regenerar al dueño, al señor Marqués, y en devolverle la grandeza que se supone ha perdido. Y lo observamos luchando por poner orden en el laberinto de papeles que hay del archivo. Julián es un ser inocente que todavía no se ha dado cuenta del medio al que ha llegado, al que se ha incorporado. Sin embargo, como la novela tiene un narrador omnisciente, el lector va siendo informado poco a poco de la lucha que va a tener, desde luego, varios frentes.
¿Cuáles serían entonces los antagonistas de este personaje de Julián?
Pues los antagonistas de Julián en los Pazos de Ulloa son claros. En primer lugar, Primitivo, que es el administrador, el que, lo mismo que se mueve con facilidad por los recovecos y sombras del bosque que a Julián nada más llegar en su asno le han aterrorizado, pues para Primitivo son su medio natural. Pero asimismo, sus astucias le hacen ser el auténtico señor de los Pazos. Y por otra parte, el otro antagonista de Julián sería Isabel, la hija de Primitivo, que es la criada y concubina de don Pedro. a la que el narrador se refiere diciendo un buen puñado de lozanísima carne. Y esa sí tiene, hasta llega a tal punto la lascivia de esta mujer que incluso intenta seducir al pobre de don Julián. Si hemos hablado de la animalidad en las escenas de la cocina, también en esta mujer la hay. Como animal, pues la trata don Pedro, al que en un ataque de celos vemos cómo la golpea y la llama perra, mientras ella pues grita con los aúlla como los gritos semejantes a un perro. Julián va a iniciar en su afán de reeducar al señor Marqués una última batalla, que va a suponer, veremos en el transcurso de la novela, su derrota total. Intenta que para devolverle al ámbito civilizado le acompañe a Santiago de Compostela, para que se relacione con sus primas y entre ellas escoge a una esposa. Decisión que al final va a tomar y, aconsejado por el capellán, por Julián, va a escoger a Nucha. Después de casarse regresarán al Pazo, en donde la única posibilidad de que don Pedro, recuperada ya en Santiago su dignidad, la mantenga y sea el verdadero señor de los Pazos, que ahí está el problema, es que Nucha, la esposa que va a tener, le dé un heredero varón. Sin embargo, el nacimiento de una niña va a hacer perder toda esperanza. El marqués va a volver con Sabel, después veremos que quiere ser diputado y pierde las elecciones, el capellán va a ser expulsado de los Pazos por la maledicencia de Primitivo, que va a morir por su parte, por las intrigas políticas lo van a asesinar, y a su vez Nucha, abatida y enferma, pues sigue la premonición que un día le hizo la bruja en esa cocina, lugar de reunión, donde le dijo que moriría pronto. La novela termina con el desconsuelo de Julián cuando 10 años después vuelve de párroco a Ulloa y encuentra en el cementerio donde está enterrada Nucha a Manuela, su hija, con Perucho, escena que es la antesala de la segunda novela de los Pazos de Ulloa, que es La Madre Naturaleza.
¿Quién es entonces el verdadero protagonista de la novela? Porque hay muchos protagonistas, parece.
Pues sí, en varias ocasiones he hablado de protagonista, o hemos hablado en esta noche al referirnos al capellán, y efectivamente, don Julián es el verdadero protagonista. El primero que lo intuyó fue Clarín, siempre con su certera visión. Y no es la naturaleza salvaje, como a veces se ha dicho, o el falso marqués don Pedro de Moscoso, de Cebreira. Los Pazos resultarían ser una novela de personaje, o más concretamente, como se expresa, de Bild und Roman, novela de aprendizaje o formación, que nos presenta el tránsito de Julián desde la inocencia y el desconocimiento del mundo a la amarga y desencantada madurez. Cuando llega a la madurez es cuando tiene ya un verdadero conocimiento de lo que es el mundo. Este joven sacerdote, que cuando el capítulo 1 llega a los Pazos como capellán, pues solo sabía de la vida lo que había leído en sus libros piadosos, desde luego. Al llegar al capítulo 6, asiste a una fiesta de pueblo, la fiesta de Naya, una fiesta muy gallega, y en esta jornada va a culminar su primera fase de aprendizaje. Algo en el que él no había caído, no se había dado cuenta, a pesar de que Isabel, como hemos dicho, ha pretendido seducirle. Se da cuenta de que existe una relación de amantes entre el marqués y Isabel. El camino hacia la experiencia de su vida se va jalonando en otros hitos. Su lucha por ordenar la vida del marqués y su vida de los Pazos, para no ser cómplice de la irregular situación que viven el marqués y la criada, hace que, una vez casado el marqués con su prima Nucha, compruebe su impotencia frente a los designios del diabólico Primitivo. Luego, en el trance del parto, que el cura vive con tanta intensidad que hasta se desmaya, o el conocimiento de que Nucha ha perdido su salud física y mental y que el marqués ha vuelto con Sabel. Sí. Hay dos pruebas fundamentales a las que Julián va a tener que enfrentarse. Por una parte, el inicio de una afectividad paternal hacia la hija de Nucha, hacia Manuela, y por otra parte de una nueva relación veladamente sensual, ojo, no sexual, con la propia Nucha, como comprobamos en el capítulo 23. El contacto de aquellas manos fabriles, la súplica, turbaron al capellán de un modo inexplicable, nos dice el narrador. Sin embargo, la prueba más dura a la que el capellán va a enfrentarse es la de asumir las consecuencias del fracaso del matrimonio que él ha preparado, el matrimonio del marqués con Nucha. Tiene que salvar a una mujer a la que, aunque no tenga explicación, se siente afectivamente unido y a la niña a la que considera, en cierto modo, su padre. Vuelvo a hacer hincapié, no olvidemos que es un matrimonio que él ha propiciado, lo ha llevado a Santiago, y, en fin, todas estas vicisitudes que venimos hablando. La calumnia de Primitivo, a la que nos hemos referido ya, conduce a la expulsión de Julián de los Pazos por parte del marqués y al comienzo de un periodo de expiación de Julián. El arzobispo decreta su destierro a una parroquia de la montaña gallega, donde va a recibir la noticia de que Nucha ha fallecido. Y 10 años más tarde, ya una vez rehabilitado, va a volver a los Pazos como párroco.
Es en este último capítulo donde se completa el ciclo de aprendizaje, de madurez del personaje.
Pues sí, el último capítulo, efectivamente, Isabel, completa el ciclo de aprendizaje del personaje. Y regresa a los Pazos y es el lugar de la, desde luego, dolorosa maduración de su personalidad. Este capítulo final, aunque también sirva de principio a la madre naturaleza, hace el papel de final del proceso formativo de Julián, el auténtico protagonista, vuelvo a insistir, que el texto dice que está más viejo, pero también más varonil, y prueba, podemos sacar aquí dos conclusiones. En primer lugar, que si la novela no hubiera sido novela de aprendizaje, como he dicho al principio, o formación, podría haber acabado en el capítulo 29, cuando la anécdota había ya concluido con la muerte de Nucha. Y por otra parte, lo que dije al principio de la exposición, que los Pazos de Ulloa están muy lejos de cumplir los preceptos que impone la novela naturalista de Zola, ser únicamente une tranche de vie, un corte y nada más, como hasta ahora se admitía unánimemente por la crítica. Y aquí enlazamos con lo que decíamos al principio de la exposición, sobre la adscripción al naturalismo de las novelas de Pardo Bazán, es decir, la falta de unanimidad de la crítica en esta cuestión.
Y ya para los últimos minutos terminar, ¿cómo está compuesta la novela?
Vamos a hablar de la composición de esta novela, que quiero referirme a que muestra un completo dominio de la técnica narrativa de nuestra escritora de Pardo Bazán. La narración se establece en contraste entre la ciudad y el campo. Mejor dicho, diríamos en este caso, el campo, la ciudad. La evocación del marco geográfico, de esta atmósfera tensa y desapacible que envuelve los 6 primeros capítulos de la novela, sirve de preámbulo explicativo al futuro drama que ya se apunta en el capítulo 7, cuando el capellán le comunica al marqués que ha decidido el dejar los Pazos porque él no quiere ser cómplice de esa relación que se ha dado cuenta que existe entre él y su criada Isabel. Y le aconseja al marqués que él haga lo mismo, que abandone los Pazos al menos por algún tiempo. Esta fase ascendente va a culminar en el capítulo 17 con el nacimiento de la hija de Nucha y el marqués, Manuela, y la decepción que sufre el marqués al no ser un niño, sino que es una niña. La fase descendente comienza desde el final del capítulo siguiente, el 18, en el que narra la convalecencia de Nucha después del parto y la crianza de la niña, ayudada por el capellán, y la vuelta del marqués a las antiguas andadas con Isabel. Y se prolonga hasta el capítulo 27, que marca el comienzo del desenlace. El marqués ha sido derrotado en las elecciones y Nucha, que va a decidir huir, se da cuenta que al no haber logrado su marido el propósito de ser diputado, no le va a quedar más remedio de que quedarse a vivir el resto de sus días en los Pazos. Entonces teme por la seguridad de su hija y le pide a Julián que le acompañe en su huida. Y este va a aceptar sin pensar en las consecuencias que podría acarrear este hecho. Estas dos fases, ascendente y descendente, ocupan en la novela casi la misma extensión y guardan un orden en sí mismo. Aquí vemos la extraordinaria capacidad narrativa de Emilia Pardo Bazán. La primera parte de la fase ascendente se abre con un episodio dramático que ocupa el capítulo 8. El marqués, que planea una nueva vida y acompaña al sacerdote a Santiago, descubre durante el camino que Primitivo ha intentado matar al capellán. La autora pretende con este hecho que la transición del Valle de Ulloa a la ciudad, a Santiago, haya en esa transición una impresión violenta al principio, para contrastar con el nuevo ambiente de la ciudad en que va a penetrar próximamente el lector. Este ambiente va a ser festivo, ahí pinta el ambiente de Santiago, a través de los capítulos 9 y 10 y parte del 11. Relata la estancia en casa de su tío, don Manuel de la Laje, que es el padre, no olvidemos, de su futura esposa Nucha, y el recorrido por Santiago hasta el final del 11, del capítulo 11 me refiero, en el que escoge a Nucha como esposa. Hay una duda entre Rita y Nucha, que desde luego Rita es mucho más atractiva, pero al final se decide por Nucha, no se sabe si es porque hay ahí una herencia que parece que va a ser para Nucha, que luego por final no fue. A continuación hay dos capítulos de transición, el 12 y el 13, por volver al mundo de los pazos. En el 12, Julián regresa a ellos para preparar la llegada de los esposos. Y en el 13 ya relata el regreso a los pazos de estos esposos y la confesión durante el camino de Nucha al marqués de que está esperando un hijo. La segunda parte de esta fase ascendente ocupa los capítulos 14, 15 y 16, en los que se respira serenidad y la felicidad propia de los esposos que están esperando un niño. Nucha se instala en los pazos y, acompañada de su esposo, empieza pues una vida social, visita a sus vecinos, a la jueza de Cebre, al arcipreste de Loiro, a los señores de Limioso, y el marqués le va a dedicar toda su atención. La acompaña en sus paseos e incluso en uno de ellos relata cómo le regala un ramillete de flores. Sin embargo, la larga espera anterior al parto ya va a hacer presagiar que las cosas no van a empezar a ir bien. El marqués se irrita porque Nucha, como primeriza, tarda mucho en dar a luz, y entonces él compara cómo las mujeres de la ciudad no valen para nada, cómo las mujeres del campo, pues esta función fisiológica, dice él, la hacen tranquilamente, y desprecia a Nucha. En la fase descendente, la escritora trata de armonizar el deplorable estado físico y moral de Nucha y la atmósfera en la que se desenvuelve. Hay dos peripecias que marcan esta fase. Una, el descubrimiento por parte del capellán de Julián de que Isabel ha vuelto a gozar del favor de su amo. Este es el capítulo 18. Y otra, la intuición que Nucha tiene de los orígenes de Perucho. En el capítulo 23, Nucha se da cuenta que Perucho es hijo de su marido y de Isabel. Pardo Bazán distiende la tensión con dos asuntos que al parecer nos parecen ajenos a la intriga sentimental, pero que tienen su cometido, distensión. Uno es el tema de la caza, de los capítulos 21 y 22, y otro el de las elecciones, capítulos 24 y 25. Y ya en el 26 relata el fracaso del marqués en las elecciones y Nucha, la condena de Nucha a vivir definitivamente en la sociedad hostil de los pazos.
¿Y cómo concluye la novela?
Pues la novela dedica los tres últimos capítulos a referirnos el destino de sus personajes. Hay que hacer constar que estas páginas se refieren a acontecimientos que se suceden en un mismo día. En el capítulo 27 relata los proyectos de huida de Nucha ayudada por el capellán. Y en el 28 relata la traición involuntaria del niño Perucho, el asesinato de su abuelo, el administrador, y el secuestro de Manuela por parte de este niño. En el capítulo 29, en 6 páginas, el novelista resume 10 años de la vida del capellán desde su marcha de Ulloa hasta su vuelta, mientras que en el capítulo 30 relata la visita de Julián a la tumba de Nucha y el encuentro con los dos niños que son la antesala de la madre naturaleza.
Buenas noches y hasta un próximo programa.
Buenas noches, Isabel.